las 5 de la tarde, en Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. Estados Unidos negó este viernes los rumores de que los cubanos sean procesados como migrantes en el territorio de la base naval de Guantánamo, en Cuba. En un comunicado enviado a nuestra redacción, un funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado reiteró que la política migratoria de los Estados Unidos para Cuba no ha cambiado. Los rumores de que los cubanos están siendo procesados para inmigración a través de la base naval no tienen fundamento, asegura el comunicado. Continuamos apoyando la migración segura, legal y ordenada bajo las leyes de los Estados Unidos, recuerda la nota enviada por el Departamento de Estado. La respuesta oficial explica que no hay acceso entre la estación naval de la Bahía de Guantánamo y el resto de Cuba, ni las personas que visitan o viven en el resto de Cuba acceden a la base. Esa política no ha cambiado. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a petición de Radio y Televisión Martí, no confirmó ni negó los reportes divulgados recientemente acerca de la entrada de un grupo de cubanos a la base naval de Guantánamo el pasado 28 de febrero. Cubanos aseguran que la falta de señales, el mal estado de las vías y de los vehículos son parte de las causas de accidentes de tránsito en la isla. Ivette Pacheco informa.
Cuba da a conocer una discreta disminución de los accidentes de tránsito en 2018 en un artículo publicado en la prensa oficial que pone la mira en conductores, pasajeros y peatones. También habla de la falta de responsabilidad y de la precaución y, por último, hace alusión al mal estado de las carreteras. Pero los conductores en la isla enfrentan otros problemas que no se mencionan en el artículo. Daniel Llorente es un opositor que se ha ganado la vida en ocasiones como taxista particular en La Habana. Sobre su experiencia, dijo a Radio Martí.
De noche hay calles que están oscuras y están llenas de baches.
Según Llorente, la situación está basada
en la indisciplina de muchos choferes y en la no reparación de las calles, la no garantía de las piezas de repuesto para los automóviles.
Ever Hidalgo transita a diario con su auto por Santiago de Cuba.
Aquí en Santiago se debe circular a 50 kilómetros por hora y hay que circular hasta mucho menos, ya que las vías están pésimas.
El artículo de la prensa cubana precisa que aunque el pasado año disminuyeron los accidentes de tránsito, las cifras aún son alarmantes. Por su parte, el opositor santiaguero Carlos Amel Oliva hizo recientemente una investigación sobre la problemática, donde concluyó que uno de los aspectos a tener en cuenta en los accidentes de tránsito es la forma en que se determina el estado técnico de los vehículos.
Con el contacto adecuado y una buena cantidad de dinero se compran estos dictámenes técnicos.
Oliva también dijo a Radio Martí que otros accidentes se dan por la cantidad de animales en la vía pública.
La falta de cercas a los lados de la carretera que impidan que cualquier animal salga a la vía.
También la falta de una debida señalización.
Muchas vías mal señalizadas, hay falta de señales, hay lugares donde debe haber un pare y no lo hay. El trabajo de los policías de tránsito también es muy de lamentar. No aplican la ley por cualquier regalía.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La Cruz Roja anuncia la inminente distribución de ayuda humanitaria en Venezuela, en plena batalla entre el presidente Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó sobre cómo atender la severa escasez de medicinas, alimentos e insumos hospitalarios. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Finalmente, ayuda para Venezuela. La Cruz Roja anunció que estaría llevando ayuda humanitaria inminente al país, sumido en una severa crisis por la escasez de medicinas, alimentos e insumos hospitalarios.
Estimamos que en un plazo de aproximadamente 15 días estaremos en la capacidad de dar inicio a brindar la ayuda que nos hemos comprometido.
El ingreso de asistencia se ha convertido en uno de los elementos centrales del pulso por el poder entre el mandatario Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.
El régimen reconoce su fracaso al aceptar la existencia de una emergencia humanitaria compleja que ellos mismos produjeron.
Nosotros somos listos a hablar con todos.
Aunque la Cruz Roja advirtió que no se trata de victorias y que el objetivo es salvar vidas. La ayuda beneficiaría a 650.000 personas en un primer momento. Roca comparó su tamaño con la operación que el organismo lleva adelante en Siria, sumida en una guerra civil.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Aquí estamos como cada fin de semana, quien les habla, Carlos Santana, y el luchador anticastrista Santiago Álvarez, para establecer un diálogo franco y abierto con los que luchan por la democracia en Cuba. Hoy estaremos hablando con Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia, y con el joven opositor Henry Constantín. Así que, sin más, Santiago, comenzamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición. El programa de hoy va a ser dedicado con nuestro amigo del Directorio Democrático Cubano, el dirigente Orlando Gutiérrez Boronat. Buenas tardes, Orlando.
Buenas tardes. Encantado tenerte. No, gracias por tenerme aquí. Este es un programa muy escuchado y siempre es una cantera de lucha por la libertad de Cuba.
Hemos sabido de los triunfos que has tenido diplomáticamente en la América Latina, todo relacionado con Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y yo quisiera que informaras ampliamente en todo lo que pueda al público cubano que nos escucha y que sepa lo que está pasando.
Bueno, Santiago, es un equipo que ha estado trabajando diplomáticamente y agradecemos el respaldo de Rescate Jurídico tuyo para esos asuntos que hemos estado impulsando. Estuvimos en Chile para una serie de foros muy importantes. En Chile se llevó a cabo el foro de la Unión de Partidos Latinoamericanos, se llevó a cabo el foro por la democracia Vamos a América Latina 2019 y se llevó a cabo la cumbre de los presidentes sudamericanos ProSur. En todos estos asuntos estuvo presente una delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de la Comisión Justicia Cuba, encabezada por el presidente de la Comisión, René Bolio. También participaron Luis Zúñiga, Horacio García y un servidor. También quiero decir que durante el foro Democracia para América Latina 2019 estuvo invitada y habló en uno de los paneles y habló muy bien Rosa María Payá, la cual está haciendo también un trabajo diplomático importante por la libertad de Cuba. Nosotros pudimos compartir con nuestra presencia ahí con la primera dama del gobierno legítimo de Venezuela, del presidente Juan Guaidó, Fabiana Rosales. Pudimos conversar con los presidentes, los líderes que estaban ahí y pudimos hacer una exposición sobre Cuba en el Consejo de los Partidos Políticos que componen esta importante agrupación. Yo creo que lo que se está dando es que al fin las fuerzas anticomunistas, las fuerzas democráticas de la América Latina se están uniendo en un solo frente para contrarrestar el foro de Sao Paulo dirigido desde La Habana y poder avanzar en la liberación de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de consolidar las democracias que ya están existentes. Nosotros tenemos la tesis de buscar apoyo regional, de buscar apoyo internacional para el Tribunal Internacional que juzgue al castrismo por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y otros pueblos. Esa fue la misión principal que nos llevó ahí y puedo decirte que hemos avanzado mucho en esa dirección.
El problema de Venezuela se ha ido demorando y se ha ido demorando. ¿Qué opinión tú sacaste de la reunión esta de los países que están apoyando el cambio en Venezuela? ¿Si ha habido algún aflojamiento en cuanto al apoyo al cambio?
Yo lo que encontré allá, Santiago, fue una oposición radical a Maduro y al régimen de Cuba. Yo nunca he encontrado este nivel de oposición, de rechazo a lo que existe allá. Nunca he visto a América Latina pidiendo que se erradique un régimen que sea derrocado. No vi ningún planteamiento de reformismo, de continuidad con Maduro, todo lo contrario. Una oposición radical a ese régimen, se han dado cuenta lo que significa. Para darte una idea, Santiago, en este año solamente han llegado a Chile 250.000 refugiados venezolanos. Es decir, se está desangrando Venezuela por todo aquello. Y me tocó el corazón porque me acordé de niño. Me cuenta que uno ve los médicos venezolanos, los ingenieros, trabajando en lo que puedan, en cualquier cosa, limpiando carros, trabajando en talleres, lo que puedan encontrar para poder avanzar. Chile es un país que ya está al borde del primer mundo, una capital limpia, moderna. Yo llevaba 10 años sin ir a Santiago de Chile y el crecimiento es enorme. Es precioso ver como la democracia y la libertad de empresa levantan un país. Y sí, Cuba puede ser lo mismo.
Bueno, eso es una cosa que nosotros hablamos mucho aquí en nuestro programa. Y tratando de convencer a los que en Cuba están mejor que la veraje, de que no crean que el cambio los va a perjudicar. Hay gente que tiene miedo al cambio. Si ellos han triunfado y están por arriba de la norma de Cuba, ha sido por su éxito. El éxito se debe a su habilidad y a su interés en progresar. a la vez que en Cuba haya una propiedad privada, haya un régimen de derechos, haya justicia, va a pasar lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en todo. ¿Cómo puede ser útil al país el trabajo de un ingeniero cuando está lavando carro? ¿Cómo puede ser útil a su país un médico que maneja un taxi? ¿Y cómo puede ser útil un arquitecto trabajando en un hotel de caballeros? En la libre empresa, eso cambiaría.
Es que hay una cosa, Santiago, el comunismo le enseña a la gente de que el pastel nunca crece. Y es todo lo contrario, cuando hay libertad, el pastel siempre crece, siempre hay más para más. El que trabaja, el que se esfuerza, el que se organiza bien, triunfa sin precedentes en un régimen de libertad y democracia. Yo lo vi, he visto como Chile se ha ido levantando, he visto como Polonia se ha levantado. La libertad funciona, la economía de mercado funciona, el Estado de Derecho funciona, lo que no funciona es el comunismo. Y lo que encontramos en Chile fue una cumbre de partidos, de personalidades, de gobiernos que están hartos de Maduro, hartos del régimen de La Habana y dispuestos a apoyarnos y actuar para poder lograr la liberación de ambos países.
Orlando, tú hablabas hace un momento de la Comisión Justicia Cuba que estuvo contigo, y la Comisión Justicia Cuba es la que investiga los delitos de lesa humanidad del castrismo. Y aquí en Miami, sobre todo, un grupo numeroso de exiliados han estado recogiendo firmas para que se encauce al dictador Raúl Castro, que se lleve ante la justicia, y han pedido concretamente a Trump que use la ley Helms-Burton. Quisiera que nos hablara un poco de eso para que los cubanos entiendan de que en estos momentos Raúl Castro no goza de ninguna inmunidad y pudiera ser llevado a los tribunales internacionales por todos los delitos de lesa humanidad que ha cometido.
Bueno, lo que podemos decir es que la Comisión Justicia Cuba, después de las audiencias públicas, de cientos de entrevistas, de revisar miles de páginas de evidencia, la Comisión Justicia Cuba, en la conferencia que coauspició conjuntamente con la OEA en la sede de la OEA en diciembre, pidió ya formalmente la instalación de un tribunal internacional ad hoc que juzgue al régimen comunista de Cuba por su actuar criminal de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y contra otros pueblos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, oficialmente respaldó el llamado hecho por la Comisión Justicia de Cuba para un tribunal internacional el 7 de diciembre ahí en la OEA. Y es interesante, el 7 de diciembre que es la muerte en combate de nuestro general Antonio Maceo. En la cumbre, en las cumbres de Santiago, encontramos respaldo en las diferentes reuniones que tuvimos a nivel de partido político, de legisladores, de jefes de partido, para esta idea de que llegó el momento que se juzgue de manera internacional, propiamente establecido, un tribunal que juzgue al régimen comunista de Cuba. Esta idea sigue avanzando, la seguimos impulsando y seguimos reuniendo firmas para esto.
¿Bajo la ley Helms-Burton se puede capturar al exgobernante Raúl Castro?
La ley Helms-Burton tiene diferentes títulos y acápites que, si se implementaran completamente, nos daría a los cubanos libres un tremendo respaldo. Ningún presidente americano hasta ahora ha implementado la ley de libertad cubana completamente. Hay tres títulos dentro de esa ley, tres acápites especialmente que estamos empujando. Uno es, hay un acápite que le pide al presidente de los Estados Unidos que enjuicie a los perpetradores de la masacre del 24 de febrero. Okay, estamos reuniendo firmas pidiendo al presidente Trump que él sea el presidente que lleva al enjuiciamiento internacional o nacional a los que masacraron a esos jóvenes el 24 de febrero de 1996. En segundo lugar está el título 3. El título 3, si el presidente lo permite, y este es el presidente que más cerca ha llegado a eso, le permitiría a los cubanos cuyas propiedades, a los ciudadanos americanos, muchos de ellos cubanos americanos, cuyas propiedades fueron injustamente confiscadas en Cuba, el poder llevar a juicio las compañías internacionales que están invirtiendo en esas propiedades y se están beneficiando de ellas. Quiero aclararle a nuestro público en Cuba que la ley, el título 3 de la ley Helms-Burton, solo tiene que ver con propiedades comerciales, no tiene nada que ver con propiedades residenciales, en primer lugar. En segundo lugar, solo tiene que ver con propiedades comerciales de más de $50,000 de valor que estén siendo utilizadas por el comunista de Cuba. Así que eso es un sector muy específico. Y también quiero explicar lo siguiente. En octubre de 1960, el régimen comunista de Cuba no le quitó las propiedades a las compañías extranjeras. Lo que hizo fue decapitar a la clase media cubana. Más de 400 empresas cubanas, hechas por cubanos, con sudor cubano, con inteligencia cubana, con talento cubano, le fueron robadas a sus dueños. Porque el objetivo de Fidel Castro y Che Guevara era destruir la clase media cubana, que era una de las más grandes de toda América Latina. Entonces, esta ley le da la posibilidad al cubano de poder defenderse en una corte federal ante lo que le robaron. Y también vamos a recordarles esto, más del 60% de los dueños de esas empresas que fueron robadas en 1960, ¿tú sabes dónde están? Están en Cuba. Están en Cuba y sus herederos están en Cuba. Así que es importante destacar todos estos puntos, ¿no? Y el título 4 es el título que le negaría visas a Estados Unidos a aquellos capitalistas americanos o internacionales que están invirtiendo en Cuba en propiedades robadas.
Por eso ustedes le han pedido ahora al presidente Donald Trump, la Asamblea de la Resistencia, la implementación total de todas estas sanciones contra inversiones extranjeras y que implemente el capítulo 3 y 4 del Acta de Libertad de Cuba, que es como también se conoce la ley Helms-Burton.
Correcto. Tienes razón, también hay que destacarlo, sí, que esto ocurrió hoy, en estos días de esta semana, algunos de los principales líderes políticos electos de nuestra comunidad han firmado la carta pidiéndole al presidente Trump que aplique el título 3. El alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Jiménez, la firmó Francis Suárez en la ciudad de Miami, Raúl Valdez Farley de Coral Gables, Juan Carlos Bermúdez de la ciudad de Doral y comisionados de Coral Gables, de Miami y también del condado han firmado esta carta. Pidiendo al presidente Trump que aplique estas sanciones porque son justas.
Tú dijiste hace un rato una cosa sumamente importante y que el pueblo de Cuba debe estar bien claro en esto, porque el régimen cubano ha querido enfrentar al exilio tergiversando las cosas. Dicen que los de aquí quieren ir a Cuba a quitarle las casas si se aplica la ley Helms-Burton.
Para empezar, que la Helms-Burton no tiene nada que ver con la recuperación de propiedades. Eso es un problema para la República de Cuba en el futuro. Tiene que ver con que si usted tenía una propiedad comercial de más de 50 mil dólares en valor cuando aquello, y se la robaron, no lo indemnizó el régimen tiránico de Fidel Castro. Y aparte de eso, esa propiedad se la dio un extranjero, o norteamericano, o europeo, donde quiera que sea, para lucrar con ella. Usted puede llevarla a una corte federal americana. Eso es lo más razonable y justo que hay. Yo no veo la injusticia de eso. No tiene nada que ver con el pueblo de Cuba. Es más, es una forma de proteger los derechos de propiedad del pueblo de Cuba, sin los cuales no puede haber contrapropismo, no puede haber negocio particular en el futuro de Cuba.
Mira, una cosa que tienes que darse cuenta también es que esas empresas extranjeras que han utilizado las propiedades robadas a los cubanos son los mismos que le están pagando un 100% del sueldo justo y popular en todo el Caribe al gobierno. Y el gobierno le paga a los empleados cubanos un 20 o 30% de lo que debían cobrar. Esas empresas extranjeras no solo están utilizando las propiedades robadas a los exilados, están explotando como esclavos a los cubanos de a pie, que no tienen otro remedio y que están contentos siendo arquitectos, siendo ingenieros, siendo médicos, a trabajar como camareros y a trabajar como taxistas. Porque el gobierno lo que quiere es que no haya clase media.
Efectivamente. El pasado 4 de marzo se estableció, el presidente Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos estableció 30 días más de espera para la implementación total de la ley Helms-Burton. Ya, como decías tú, Orlando, ya las anteriores administraciones previas habían extendido la suspensión de la ley de libertad del capítulo 3 por 6 meses. O sea, ha estado inactiva esta ley. Si se aplica, si se implementa esta ley, ¿habrá justicia sobre todo para los hermanos al rescate que fueron asesinados en aguas internacionales en el año 1996, el mismo año en que apareció esta ley?
Bueno, yo creo que la ley la firmó Clinton para intentar apaciguar los ánimos del exilio cubano después de la masacre de los hermanos rescate. Yo creo que aplicándose estos puntos tendríamos la posibilidad de ir a una corte justa en los Estados Unidos y presentar demandas en todos estos temas.
Esa ley, si hubiera estado vigente cuando en el año 2005 la Fundación Rescate Jurídico empezó a buscar el encauzamiento legal de Raúl y Fidel Castro por el asesinato de los hermanos Rescate, que tuvimos una larga batalla legal, llegamos hasta la Corte Suprema y no a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones, y no los dejaron hacerlo por proteger a los gobernantes en el poder en aquel momento. Ojalá pudiéramos empezar de nuevo. Estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea necesario. Y tenemos mucha experiencia y muchos cajones llenos de documentos legales presentados en aquel caso.
Y con esa ley existente de Santiago, el caso que impulsó la Fundación Rescate Jurídico, que se gastó una fortuna en eso, hubiera podido avanzar.
Hubiera podido avanzar. No, primero que nada, no hubiéramos tenido que gastar cientos de miles de dólares. Hubiéramos podido triunfar desde el principio. en poco tiempo, y a lo mejor no hubiera sido ni siquiera necesario que la Fundación Rescate Jurídico tomara esa batalla.
Volviendo a esto de el encauzamiento a Raúl Castro, vamos a escuchar precisamente en este momento parte de una conversación donde confirmó haber ordenado el asesinato de los pilotos Hermanos al Rescate. Esta conversación concretamente ocurrió en el 2006 con periodistas oficialistas.
Yo me fui al puesto de mando del Menén y trasladamos el mando de la aviación para allí, o sea, el edificio del Ministerio del Interior, en la Plaza de la Revolución. Teníamos varias cámaras situadas, entre ellas en helicópteros, en los buques que estaban, algunos nuestros, servicios, los guardafronteras nuestros que estaban allá en el borde delantero, que estábamos viendo los monitores todo lo que estaba pasando. Incluso un MiG-23 se le puso detrás. Los cohetes se activan solo y lo toman el tablero y cuál es el que le tira. Y le, lo tengo, se lo ordenó. Déjalo que se vaya. El jefe de guardafrontera que estaba en un buque antisubmarino nuestro, buque de mando allá en la línea que le hicimos a las 12 millas, aunque nos situamos como a 11 millas nosotros, le empezaron a pasar por arriba los aviones echándole humo de tres colores. Uno le echaba rojo, el otro azul, el otro blanco, porque ellos querían imitar la bandera. ¿Me están haciendo eso? Aguante. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso jugara su papel, y a cinco generales se le dio las facultades. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio, pero ellos entraban a La Habana y se iban a la ciudad. Claro que un cuetazo de eso, avión a avión, lo que viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo a donde, túmbelo en el mar cuando se aparezca, y no consulta.
Bueno, esta grabación dura exactamente 11 minutos 31 segundos, y aquí reitero, Raúl Castro relata viva voz que él había diseñado el plan y ordenado personalmente el derribo de dos aviones de Hermanos al Rescate el 24 de febrero del año 1996.
Yo creo que es evidente que tomó lugar una masacre en espacio aéreo internacional de cuatro personas indefensas, que ya este criminal no es jefe de Estado, aunque sigue mandando en Cuba, técnicamente no es jefe de Estado, así que llegó el momento de encauzarlo en cualquier corte del mundo, pero especialmente ante un tribunal internacional, para que haya justicia y para decirle a los verdugos de Cuba que se acabó.
Bueno, salió en una entrevista Fidel Castro, creo que fue 60 Minutes, reconociendo que el gobierno cubano que él dirigía dio la orden de tumbar esos aviones.
Bueno, precisamente ahora en este momento quiero que escuchen algunas voces del exilio y que explican los motivos de la recogida de firmas para encauzar a Raúl Castro. Y concretamente, esto era lo que decía Luis Zúñiga, expreso político cubano.
Bueno, estamos recogiendo firmas para que el presidente de los Estados Unidos implemente la ley que está establecida en los Estados Unidos de quien asesina en aguas internacionales a cuatro pilotos civiles desarmados y en aguas internacionales, y que le aplique la ley por esos asesinatos para ser encausados.
Raúl Castro reconoció ser el responsable de haber dado la orden.
Correcto, Raúl Castro dijo: yo soy responsable de haber dado la orden.
¿Por qué usted cree que él se equivocó en su estrategia siempre malévola y dijo, asumió su responsabilidad?
Bueno, pues muy fácil, porque Raúl Castro, al igual que Fidel, estaban en su trono de la isla, una isla sin fronteras, ese es su trono, y ahí se sentían totalmente seguros y creían que, y creen y piensan de que nunca iba a haber justicia para ellos y que ellos no tenían por qué temerle a nada, y en esa arrogancia, en esa prepotencia, no pensaron en el futuro y que podían cambiar las cosas en un futuro, y aquí lo tienen.
El presidente Donald Trump se ha hecho responsable de ayudarlos a ustedes a este enjuiciamiento internacional.
Bueno, el presidente Trump ha demostrado que tiene el coraje para hacer esto. Lo hemos visto ya con Corea del Norte, lo vimos con Siria, lo hemos visto con Irán, así que ¿por qué no lo va a hacer con Cuba también?
Bueno, seguimos aquí en La Voz de la Oposición con Santiago Álvarez de la Fundación Rescate Jurídico y Orlando González Boronat, líder del Directorio Democrático e integrante de la Asamblea de la Resistencia. El 16 de enero, concretamente, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en 23 años que implementa parcialmente el título 3 de la ley Helms-Burton, que permite concretamente, como hemos explicado hasta aquí, a los ciudadanos estadounidenses y entre ellos cubanoamericanos, demandar a las compañías de militares e inteligencia cubana por lucrar con propiedades confiscadas en Cuba. Esto ha puesto a correr a los dirigentes del régimen. Hemos visto que el propio Díaz-Canel ha utilizado las redes sociales, muy preocupado, el ministro de Relaciones Exteriores allí en Cuba. ¿Por qué están tan asustados, creen ustedes, los dirigentes cubanos en estos momentos?
Creo que los dirigentes comunistas de Cuba están preocupados porque saben que todo eso fue legítimo saben que no tienen base legal, saben que el exilio no ha descansado, que seguimos luchando, que seguimos insistiendo y que tenemos posibilidades de avanzar como nunca antes en la dirección de esas sanciones justas contra la injusticia que se cometió.
Muchos de los dueños de estas propiedades confiscadas en Cuba están aquí en Miami. Por ejemplo, los dueños del puerto de Santiago de Cuba, de aplicarse la ley Halliburton, los que deben de preocuparse son esos negocios que están en Cuba instalados en propiedades robadas.
Son los únicos que van a sufrir las consecuencias de la ley Halliburton.
Precisamente, Santiago, y para complementar lo que estamos hablando, quiero que escuchen parte de una conversación que sostuve con el abogado cubano-americano Nick Gutiérrez, porque desde el 18 de marzo se puede demandar a entidades gubernamentales cubanas y se espera que el 17 de abril se pueda demandar a los socios extranjeros de estas empresas estatales que radican allí en Cuba. Si esto ocurre, abogado, el 17 de abril, ¿cuál es el mensaje que enviará Donald Trump?
O sea, el mensaje que le envía al mundo internacional de la inversión y a las empresas que han invertido en Cuba y a los países que lo han respaldado y en algunos casos garantizado esas inversiones, es muy poderoso. Que los Estados Unidos por primera vez en su historia va a poner al lado las exigencias de sus países, de los países aliados con los cuales comercia, y va a favorecer, aunque, o sea, paulatinamente va a favorecer a los ciudadanos americanos afectados por estas confiscaciones, y al mismo tiempo utilizar esta medida para desalentar la inversión extranjera en Cuba y negarle a la dictadura una fuente de ingresos fuerte que tiene en estos momentos, donde está en una situación tan precaria y donde su cliente satélite en Venezuela también está en una situación precaria frente a la voluntad del pueblo de ese país.
Las querellas son en cortes de Estados Unidos a entidades por este momento controladas por militares. Ahora, militares, ¿cuáles son cubanos, estas empresas cubanas que podrían ser llevadas a las cortes? Por ejemplo, está Gaesa, que es de las Fuerzas Armadas, Gaviota, Cimet, Abaguané, sí, y otras.
Sí, o sea, las más importantes ahí son, por ejemplo, Gaviota, que está explotando hoteles en propiedades robadas de americanos en conjunto con hoteleros españoles como Meliá, Iberostar, Trip, Blau, etcétera. Por el momento es más bien simbólica esta medida, porque contra las empresas estatales cubanas, aunque se podría quizás obtener jurisdicción en cortes americanas, no tienen activos dentro de la jurisdicción americana contra los cuales se puede cobrar, como sí lo tienen sus socios extranjeros. Por eso estamos esperando que caiga el segundo zapato, ¿verdad? El 17 de abril, que podamos ir contra los socios extranjeros, estas empresas estatales cubanas controladas por las Fuerzas Armadas.
Una última pregunta. El solo hecho de que se anunciarán nuevas medidas tiene muy nerviosos a todas estas empresas extranjeras que trafican con propiedades confiscadas ahí en Cuba.
En Cuba hay mucha incertidumbre para cualquier inversionista racional. Permanentemente tienes que lidiar con un gobierno totalitario que no ha sido nunca electo democráticamente, el cual no tiene un Estado de Derecho, no tiene un poder judicial independiente, no tiene seguridad jurídica alguna. Arriba de esto, si le remontas que pueden ser demandadas estas empresas por las familias americanas o cubanas americanas a las cuales se le confiscaron sus propiedades hace 6 décadas, incrementas la incertidumbre que enfrenta a estos inversionistas y haces mucho más escaso el número de inversionistas que están dispuestos a jugársela en Cuba en lugar de buscar otro sitio para invertir más tranquilamente.
O sea que esto tendría un impacto seriamente económico de todo tipo en el régimen cubano.
Correcto, y eso es el fin deseado por la ley Halliburton, o sea, negarle los ingresos de la inversión extranjera al régimen castrista y de esa manera limitar no solamente la represión que hace contra su propio pueblo, pero la represión que ha dirigido en países como Venezuela y Nicaragua.
Gracias, abogado Nick Gutiérrez, por ayudarnos a entender toda esta problemática.
Un placer, hasta luego.
Bueno, vamos a hacer una pausa en la conversación porque tenemos en la línea telefónica al periodista independiente Henry Constantín. Él está de visita aquí en Miami y tiene muchas, pero muchas cosas que contarnos.
Bueno, continuamos nuestro programa. Aquí estamos presentando a nuestro querido amigo y ex seminarista Henry Constantín, que es el representante de la CIP en Cuba. Después de tenerlo 2 años sin dejarlo salir, ahora ha podido salir y está en gestiones periodísticas aquí en Miami. Bienvenido, Henry.
Muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, bueno, me encuentro acá unos días para hacer un poco de trabajo atrasado que durante 2 años no había podido hacer acá afuera.
Bueno, Henry, ahora dime, ¿qué tú crees, qué esperanza puede sacar el cubano de a pie de estas últimas fraudulentas elecciones que ha tenido nuestra patria?
Me consta que fueron por inercia, más bien no por ningún tipo de interés en que se aprobara una constitución o se desaprobara. La gente fue por una inercia compulsiva, por el miedo acostumbrado de que, bueno, si se marcaban con una no asistencia, podían perder trabajo, estudios, tener problemas de algún tipo en su vida. Y desde este punto de vista, por supuesto, la validez de los resultados entonces es cuestionable, la validez del proceso completo es absolutamente cuestionable, porque no había una real sensación de, en primer lugar, de que hubiera posibilidad de elegir. Los cubanos, la mayoría, estaban conscientes de que votaran, si votaran o no votaran, iba a quedarse la constitución que las autoridades diseñaron para aprobar el 24 de febrero. Y terminado este proceso, bueno, a los cubanos nos queda la disyuntiva de cómo llevar a Cuba a elecciones democráticas, a aprobar de verdad una constitución democrática algún día. En un panorama conflictivo, convulso por la situación en Venezuela, el principal soporte económico del gobierno cubano, en un panorama además bastante inseguro para la ciudadanía, hoy mismo la lista de productos básicos de alimentación que faltan en las tiendas cubanas, creciente, huevo, harina, aceite, incluso a veces también el azúcar, detergente, papel sanitario, y la evidencia de que los cubanos están viviendo una incertidumbre dentro de su propio país, una incertidumbre creciente, es que están aumentando los flujos migratorios. De nuevo vemos grandes grupos de cubanos en Panamá, en Honduras, tratando de cruzar la frontera con Estados Unidos. Los cubanos están convencidos de que la situación puede empeorar si Maduro y Venezuela, bueno, si Maduro colapsa, porque Venezuela ya creo que ha colapsado. Entonces, eso está provocando que aumente la fuga por todas las vías que los cubanos tienen a mano, ¿no? Están aumentando los balseros de nuevo, y están de nuevo viéndose grandes grupos en las selvas de Panamá, en la frontera de México con Estados Unidos, en la frontera del sur de México. Esto es un caldo de cultivo peligroso y que también da prueba de la desesperanza de que la situación en Cuba se arregle en poco tiempo.
Hemos visto ahí mismo en Cuba, sobre esto mismo que tú estás diciendo y la desesperación que hay, que constantemente hay rumores. Ahora mismo acaba de circular un rumor de que iban a abrir la base naval de Guantánamo, que iba a haber un éxodo masivo por ahí. En estos momentos hay muchísima gente presa.
Y hace poco interceptaron en el mar a 17 cubanos y los devolvieron.
Sí, son los síntomas de la desesperación que está sintiendo gran parte del pueblo cubano ante el grupo de factores adversos, una política norteamericana hostil al gobierno cubano, una Venezuela en una grave crisis y los alimentos básicos desapareciendo del país vertiginosamente. Y los cubanos lamentablemente aún están percibiendo que la solución más sencilla es escapar.
Henry, como Santiago decía al principio, tú eres vicepresidente de la CID. ¿Qué violaciones a la libertad de prensa hay en Cuba en estos momentos? ¿Se puede decir, tú como reportero, que en este momento el periodismo en Cuba, el periodismo independiente, tiene una creciente popularidad, aunque esté frenado por el gobierno?
En primer lugar, el factor popularidad depende del factor alcance. El periodismo independiente le es muy complicado llegar a la mayoría de los cubanos dentro de la isla, porque no nos dejan hacer grandes tiradas de los medios impresos. No nos dan espacio para tener canales, espacio radioeléctrico, ni en la radio. Y tampoco le dejan a los cubanos tener una internet barata y accesible para que puedan consumir nuestros productos digitales. Entonces es muy difícil decir que hay una gran conexión, una gran cantidad, muchos miles de cubanos conectados con la prensa independiente. Sí, hay muchos más cubanos que antes, que gracias a internet y también en pequeños números, gracias a los radios, pues logran estar al tanto del periodismo independiente, de la realidad del país. Algunas personas lo observan, pero no es.
Pero entonces, yo te preguntaba sobre los medios independientes, ¿están cubriendo el espectro político y social de Cuba actualmente?
Eso sí lo están logrando. Hay una gran variedad de medios independientes, algunos radicados inclusive dentro de la isla, con su sede y su directiva en la isla, como 14 y medio, Convivencia, La Hora de Cuba, Tremenda Nota, inclusive en ciudades, pueblos del interior del país, que eso antes era
casi impensable, eso antes solo lo hacía uno o dos. Y esos medios abarcan diferentes tendencias, hay algunos quizás más enfocados en el ámbito represivo, en la crítica al gobierno, hay medios que son enfocados incluso en temáticas específicas como las de género, en grupos religiosos, en periodismo cultural, hay muchas variantes que sí están además profesionalizándose, están haciéndose cada vez más capaces de hacer todos los géneros periodísticos. Eso está muy bien. Ha habido, a pesar de la represión es intensa, ha habido un gran crecimiento de los medios.
Tú eres un periodista colaborador de varios medios importantes, pero también dirige la revista La Hora de Cuba. Y te he escuchado decir que cuando tú regreses a Cuba, pudieras ir a la cárcel porque están amenazando a tu familia. ¿Qué está pasando concretamente?
Bueno, yo creo que realmente uno puede estar en la cárcel en Cuba siempre que esté en Cuba. Creo que eso no lo define el hecho de que yo regrese, sino el hecho de que estar en Cuba ya es un peligro, ¿no? Ahora la seguridad del Estado está tratando de colocar en mi mente, como lo tratan siempre de hacer la mayoría de los opositores que viajan, la idea de que puedo ser encarcelado cuando regrese, para a ver si logran que yo pues no regrese, que es para ellos la solución más cómoda y más efectiva. Por supuesto, los haremos quedar mal en su debido momento. Y lo que sí están produciendo, bueno, es un hecho de tortura psicológica sobre mi familia, sobre mis padres, que son personas mayores, a quienes están, bueno, dándole demasiado seguimiento, demasiadas visitas, demasiadas interrupciones en la calle, incluso para decirles, Henry, estamos buscándolo. Como si ellos no supieran dónde estoy yo. Ellos fueron los que me dejaron salir y ellos son los que me van a dejar entrar. Y bueno, allá adentro ya nos veremos la cara.
Tú estabas mencionando algunos medios de comunicación opositores en Cuba. ¿Tú has tenido algún contacto con la ICLEP? La ICLEP está imprimiendo, creo que dos periódicos en Cuba, entre ellos el Cocodrilo Callejero, en Matanza.
Como estoy en Camagüey, pues esos boletines que conozco que existen, no están allá, están en las provincias, mencionas Matanza, creo que Pinal del Río, Villa Clara también hay algunos. Ajá. Y ha habido en Artemisa, en Camagüey en otra época también. Bueno, lamentablemente, como nos pasa a veces a la prensa en Cuba, lo que más escuchamos de nuestros colegas es la represión que sufren, y he oído hablar de casos de arrestos a las mujeres y hombres que hacen esos boletines, ¿no? De arrestos y de comiso de medios. Entonces, sí, escuchado de la existencia.
Henry, la revista independiente La Hora de Cuba se distribuye en formato digital. Para las personas que nos están escuchando en estos momentos en Cuba, también aquí en el exilio, en el exterior, ¿cómo se pueden ver las noticias exactamente que publican ustedes?
Bueno, la principal vía es a través de la página en Facebook que tenemos, que se llama La Hora de Cuba, en donde hoy estaremos también, bueno, poniendo contenido nuevo sobre la visita del príncipe y su esposa a Cuba, y otros acontecimientos también mañana graves de represión a estudiantes en la isla. Y tenemos también una edición impresa, por supuesto, en condiciones de clandestinidad, ¿no? Casi es mejor no hacerle promoción, pero existe, logramos llegar a mucha gente que nos leen, nos prestan la revista y la revista viaja. Nos ha pasado que inclusive a veces alguien nos ha dicho, tengo un ejemplar de La Hora de Cuba en mi casa, y no hemos podido descubrir de qué manera lo recibió, porque la cadena de transmisión es tan larga, afortunadamente, que se nos escapa del alcance.
¿Y las amenazas son las mismas o crecientes contra la prensa independiente, contra los colaboradores de La Hora de Cuba?
Bueno, desde hace 2 años estamos recibiendo un mismo patrón de amenazas que no incluyen hasta ahora la cárcel prolongada ni la violencia pública, pero sí hemos sufrido demasiadas, bueno, citaciones, arrestos. 3 miembros del equipo estuvimos regulados, yo durante 2 años, casi 2 años, regulados por prohibición de salir del país, ¿no? Y vigilancia casi permanente sobre nuestras casas a través de civiles, custodios de lugares cercanos, seguimiento en la vía pública, nuestros familiares, amistades, contactos, y que toque la puerta en mi casa, probablemente será investigado, será citado a ver quién es, cuál es la relación conmigo, con mi familia. Entonces, eso también, por supuesto, al viajar fuera o entrar, algunos de los integrantes hemos sido requisados. Hace 2 años, bueno, inclusive perdimos varios medios de trabajo en manos de la seguridad del Estado. Es un panorama bastante abarcador que también incluye ataques de difamación. O sea, cuando interrogan a algún colaborador, alguna amistad de La Hora de Cuba, suelen transmitirle información falsa y desagradable sobre Henry Constantín, el director, sobre el trabajo que hacemos.
Sí, a ti te tienen prohibido ejercer el periodismo independiente ahí en Cuba. Y, por ejemplo, los periodistas como tú que se atrevan a hacer ese tipo de periodismo le aplican el artículo 149, tengo entendido, del Código Penal, que castiga hasta con cárcel a las personas que se atreven como tú a hacer ese tipo de periodismo.
Sí, hasta ahora nunca ha habido nunca, no. En los últimos par de años no ha habido ninguna persona condenada por el delito de usurpación de capacidad legal, pero sí es un artículo con el que se amenaza a todos los comunicadores. Prácticamente la mayoría de los que no son graduados han sido amenazados con eso. Y en nuestro equipo, bueno, estuvimos supuestamente bajo investigación que fue archivada provisionalmente, como nos dejó claro la seguridad del Estado.
Yo no sé qué piensa Santiago de esto, pero el único país del mundo que tiene un artículo, el artículo 149 del Código Penal, que castiga a los que realicen profesiones como esto del periodismo independiente, es en Cuba, contrario a disposiciones internacionales que respaldan derecho a buscar, a recibir, a divulgar información y expresar opiniones de todo tipo.
¿Qué es que se puede esperar de un régimen que hace unas elecciones y le prohíbe a los electores votar con pluma? Tiene que usarlo con lápiz. ¿Qué más puedes esperar tú de esa gente?
Henry, por último, yo recuerdo que en el 2016 tú estuviste en el seminario que organizó la Fundación Rescate Jurídico. Fue en el 16, ¿no?
Sí.
Pero cuando tú llegaste a Cuba, en el aeropuerto de Camagüey, el aeropuerto Ignacio Gramonte, te confiscaron el teléfono celular, las computadoras. ¿Piensas tú que pase esto ahora cuando llegues de nuevo a Cuba?
No, porque no voy a llevar conmigo ningún teléfono, ninguna computadora. Así que los voy a dejar con las ganas, los calzoncillos, las medias.
¿Tu trabajo sobre la CID en qué consiste concretamente?
Bueno, la parte más, digamos, más complicada es la redacción dos veces al año del informe que se presenta, informe sobre Cuba, ¿no? Que se presenta junto con los demás informes del hemisferio en las dos reuniones que tiene la CID. Entonces, ahora mismo estoy inmerso en eso. Este informe sobre Cuba se presenta hoy, hasta el fin de semana. Es un informe que trata de ser global, o sea, abarcar todas las áreas de la libertad de prensa, inclusive más allá, la libertad de expresión en general, ¿no? Desde los puntos de vista legal, policial, económico, porque hay muchas maneras de limitar la libertad de prensa, no solo con policías, ¿no? Y con leyes, también con los altos precios a los recursos de impresión, por ejemplo, o el alto coste de Internet, con la censura de páginas web de medios de prensa que el gobierno no quiere que la gente lea. Entonces es un informe que es complicado, sobre todo cuando se hace desde dentro de Cuba, con dificultades para comunicarte con los comunicadores, con los periodistas y decirle, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha estado tu vida estos meses? ¿Cuántos arrestos? ¿Cuántas detenciones?
Henry, ¿qué edad tú tienes?
35.
Yo realmente me quedo impactado cómo tú puedes sortear todos los obstáculos ahí para ofrecer periodismo, para trabajar en la prensa, porque de verdad que es un trabajo sumamente difícil ahí en Cuba.
Bueno, tú tienes que ser un individuo muy especial para haber nacido en el mismo medio de la revolución y ser un opositor y tener unos principios y una educación como la que tienes.
No, muchísimas gracias. Creo que la opinión es más elevada que mi estatura, ¿no? La opinión sobre mí. Les agradezco que me hayan invitado al programa a compartir la realidad cubana, del periodismo y de la Cuba de hoy.
Bueno, siempre nosotros tenemos un lugar muy especial en nuestro corazón para los graduados de los seminarios y sobre todo cuando tienes la calidad humana y profesional que tienes tú. Muchas gracias por estar en nuestro programa La Voz de la Oposición, que se transmite sábados y domingos a las 5 de la tarde por la Radio Martí.
Esto es para el presidente del comité, esto es para militantes de la OJC y para los que viven en el extranjero defendiendo el comunismo y comiendo bistec. Esto es para todos los estudiantes, esto es para periodistas y cantantes y para los cubanos que están divididos porque en la TV no ponen la noticia como es.
Pregúntale tú mismo a todos esos generales por qué Fidel en los 60 humillaba tanto a los homosexuales y a los intelectuales que decían verdad. Ajá. A todos los castigaba sin piedad, su dignidad atropellaba sin ninguna compasión. En la SUMAP, o mejor dicho, en campos de concentración, ¿dónde está la democracia a la que tanto hacía mención? Si hasta por escuchar canciones de los Beatles ibas a prisión.
Gracias, amigos, por seguir en sintonía con La Voz de la Oposición, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Entramos ya en la segunda parte y final del programa. Yo soy Carlos Santana y, como siempre, estoy acompañado del luchador anticastrista Santiago Álvarez. Hoy contamos aquí en los estudios con la presencia de Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano e integrante de la Asamblea de la Resistencia.
Bueno, ha sido verdaderamente un placer tener a Orlando con nosotros, porque se ha destacado mucho en la lucha internacional en contra de la dictadura. Además de siempre hablar de un hombre joven y que no ni siquiera prácticamente conoció a Cuba, ha dedicado su vida a combatir por la libertad. la patria. Y eres muy buenos amigos de Cuba y no cesa de luchar por la libertad de Cuba.
Y Orlando Gutiérrez, déjame agregar que ha logrado vínculos, por ejemplo, se ha entrevistado con el presidente de Brasil, con diferentes presidentes de América Latina. Por eso el régimen cubano le tiene tanto miedo. Inclusive a Orlando Gutiérrez, el régimen cubano, como a ti, Santiago, le ha dedicado editoriales en el periódico Granma.
Sí, ellos recientemente, la televisión cubana tuvo dos reportes de 4 minutos cada uno atacándonos constantemente lo que estamos haciendo. Y es porque, como tú dices, estamos en la Fundación de Rescate Jurídico, la Asamblea de la Asistencia Cubana, el directorio, estamos en una lucha constante y estamos avanzando como nunca antes ha logrado avanzar.
Ustedes, el directorio y la Asamblea de la Resistencia, sobre todo, han emprendido una batalla campal contra los cruceros precisamente que van a Cuba y muchos de los cuales operan en propiedades robadas.
Bueno, si logramos que el título 3 sea respetado por el gobierno de Estados Unidos, las compañías de cruceros a Cuba van a tener grandes dificultades, porque esos, casi todos los muelles de Cuba son robados. Los muelles de La Habana, de Santiago, de Nuevita, todos esos muelles,
Cienfuegos,
el otro día conocí a los dueños de los muelles de Cienfuegos, fueron robados a cubanos que levantaron esos muelles, que era la empresa de la familia, que lograron modernizar esos puertos, y esas familias están listas para pelear por lo que es suyo, por su trabajo y su talento. Así que la industria de cruceros a Cuba se vería afectada por eso.
La campaña de recogida de firmas para encauzar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad sigue en pie todavía. ¿Las personas dónde pueden firmar si desean?
Bueno, sí, la campaña sigue en pie. La mejor forma de firmar es ir a la página justiciacuba.com y ahí encontrarás dónde firmar. Sigue en pie y seguimos, como dije anteriormente, estamos en la fase internacional ya con el respaldo de la OEA, buscando la instalación del Tribunal Internacional.
Yo decía, Orlando, hace un rato que el 4 de marzo el gobierno de los Estados Unidos ya dijo que los cubanos estadounidenses, los estadounidenses en sentido general, podrán demandar a las entidades de Cuba por supuestamente beneficiarse de propiedades que fueron expropiadas tras la Revolución Cubana. Pero lo que se está pidiendo ahora es que se autorice que se demanden a las compañías extranjeras. Vamos a aclarar un poco más esto.
Bueno, la administración de Trump lo que ha hecho es que por primera vez se le ha permitido a los cubanos presentar demanda contra las compañías militares o de inteligencia del régimen comunista de Cuba que estén haciendo usufructo de propiedades robadas a sus legítimos dueños. Esto es particularmente importante porque, por ejemplo, hay varios hoteles que son propiedad de las empresas Gaviota o Gaesa que los están administrando compañías de turismo internacionales. Esas compañías de turismo que han invertido ahí, como la Marriott, por ejemplo, saben que al ellos estar con una inversión en una propiedad que está bajo disputa legalmente, le reduce el valor a la inversión y la propiedad. Así que ya eso comienza a ser un gran problema para el régimen. Además, hemos visto los reportes esta semana de cómo el régimen comunista de Cuba está obligando a los hoteles europeos en Cuba a todos los días entregarle lo que ha entrado a la caja, porque están tratando de sacar el dinero en espera que en cualquier momento haya una orden haya una demanda internacional que le congele los recursos. Así que tienen que pagar los gastos desde España, desde Italia, desde donde quiera que estén los dueños de los hoteles, porque el efectivo diario está siendo congelado por el régimen comunista de Cuba porque temen que se los quiten.
Gaviota y Gaesa están en la lista de restricciones de compañías incluidas en la conocida lista de restricciones a Cuba del Departamento de Estado y son compañías que actúan en nombre de la inteligencia cubana, las Fuerzas Armadas o efectivos de seguridad.
Son compañías del aparato, son las compañías que operan para el beneficio del bolsillo de la familia Castro.
Mira, hay también una clase de propiedades que yo no sé qué se pudiera hacer con ellas. Por ejemplo, el asesino de la Rastra, Osmani Cienfuegos, tiene una serie de hoteles ecológicos en Pilar del Río, que se llaman, creo que son las colinas o las terrazas, que eso es robado totalmente, pero no por un régimen, por un inversionista europeo o extranjero completo, sino por un miembro de la tiranía. ¿Cómo vamos a poder permitir eso, aunque sea después de la ley Helms-Burton? Nosotros los cubanos tenemos que hacer eso.
Hay que decir, hay que destacar, que porque estamos hablando aquí de la ley Helms-Burton, del capítulo 3, del capítulo 4, y hay que decir, Orlando y Santiago, que el interés en todo esto es que se aplique esta ley con un objetivo, aumentar la presión sobre el gobierno cubano, sobre el régimen cubano. El propósito es ayudar al pueblo cubano a recuperar su libertad, su prosperidad, a sumarse a la comunidad de países democráticos del hemisferio occidental. Este es el principal objetivo.
Sí, el objetivo es darle armas al pueblo de Cuba, armas diplomáticas, armas legislativas, armas legales, armas jurídicas, para poder librarse de este régimen, para poder sacar ese régimen del poder. Y en eso el Tribunal Internacional, la ley, los títulos 3 y 4, todo es intentando respaldar esa resistencia en Cuba para que tenga instrumentos efectivos de poder golpear un régimen que no da tregua ni da cuartel.
¿Qué relación podemos establecer de aplicarse la ley Helms-Burton con la liberación de Venezuela, por ejemplo, de Nicaragua?
Bueno, mientras más presión económica sobre el régimen que ocupa Venezuela, que es el régimen basado en La Habana y que asesora a Ortega, más espacio de lucha van a tener los pueblos de Venezuela y Nicaragua, me parece a mí.
Estoy de acuerdo con Orlando. Ahí el principal, el eje ejecutivo del triángulo del mal es Cuba. El ejecutor, el que ordena y el que manda a Venezuela, a Nicaragua e incluso a Bolivia, es la dictadura de Cuba.
En tus visitas por América Latina, Orlando, y en tus conversaciones con dignatarios, con personalidades, porque hemos visto en años anteriores que Cuba tenía una gran influencia en América Latina, pero eso ha cambiado. ¿Cómo se ve eso en la actualidad?
No, yo nunca he visto el rechazo contundente al régimen comunista de Cuba y a Maduro en Venezuela y a Ortega en Nicaragua que estoy viendo ahora en la América Latina. La región está harto de ello.
Bueno, Orlando y Santiago, lamentablemente ya hemos llegado casi al final del programa y solo nos queda despedirnos.
Primero que nada, quiero dar las gracias, Orlando, por el tiempo tan bueno que hemos tenido en cuanto a la información que ha traído. Y darle las gracias a Radio Martí y a los oyentes que nos escuchan por permitir que este programa salga al aire sábados y domingos a las 5 de la tarde por las ondas amigas de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Efectivamente, nos despedimos y la invitación queda en pie para el próximo fin de semana volvernos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Sucker, Cándido, del trío Jonas Brothers. Otra banda de hermanos, Greta Van Fleet, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock con You're the One, Eres la Única. Calor de Kelly Clarkson asciende al número uno de la categoría de canciones escuchadas en las discotecas. El sencillo más difundido del momento en las emisoras de música cristiana es Best News Ever, las mejores noticias del grupo Mercy Me. último del vocalista Luke Combs es el éxito número uno del género country, según Billboard. Se titula Beautiful Crazy, hermosa y loca. Beautiful Crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy, but her crazy's beautiful to me. Sola, del reggaetonero colombiano Manuel Turrizo, llega a ser el tema más transmitido por la radio del formato Latin Rhythm.
Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, pero a mí no me ignora.
Luis Fonsi sigue en la cima de la cartelera de álbumes Latin Pop con Vida. Y de esa producción les presento su remix junto a la colombiana Karol G de su sencillo Calypso. Cerramos con el éxito número uno de la categoría de Billboard de canciones tropical más descargadas y vendidas del momento. Tu vida es la mía, de Marc Anthony.
Yo soy tu papel.
Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.